Estamos hablando del musical Hair, ¿sí? El musical Hair, que justamente hablaba de los pelos, ¿no? Del movimiento hippie, esos pelos no disciplinados por las modas hegemónicas de cada tiempo, sino buscando solamente la libertad. Esos tiempos donde justamente se buscaba lo natural. Y creo que Hair tiene que ver también con, salvando las enormes distancias, con nuestras mascotas, que son naturales, son orgánicas, no regurgitan el pensamiento, no especulan, simplemente quieren estar cerca, quieren compartir un buen momento con uno. Y se lo vamos a preguntar al que más sabe de mascotas, de perros, de gatos, el querido Juan Enrique Romero. ¿Cómo va, Juan Enrique?
Querido Luis, qué gusto hablar contigo.
Igualmente.
En esta mañana tan especial del Día del Animal,
sí,
que se festeja exclusivamente en la Argentina en esta fecha, por razones muy curiosas.
A
inclusive.
Ver.
En 1908 surge una resolución del Consejo Nacional de Educación.
Sí.
Para los que son muy jovencitos, durante muchos años, desde el principio de los tiempos de la Argentina, todas las escuelas estuvieron nucleadas del país, primarias y secundarias, en el Consejo Nacional de Educación. Era,
sí,
un ente muy poderoso que con la descentralización desapareció.
Okay.
Pero en aquel entonces el Consejo Nacional de Educación recibe la inquietud de Ignacio Lucas Albarracín, un abogado pariente lejano de Sarmiento, un promotor de los derechos de los animales, que había creado la primera sociedad protectora de animales, la primera ley de protección al animal, y que junto con Clemente Onelli, director del zoológico en aquel entonces, le proponen al director del Consejo Nacional de Educación crear el Día del Animal.
Okay.
Se establece en 1908 una resolución que dice, en sus fundamentos, no lo vamos a hacer en marzo, porque es el principio de las clases y los chicos están con la cabeza ocupada en el inicio de clase. No lo vamos a hacer en mayo, porque proponemos festejarlo como ceremonia central en el Jardín Zoológico de Buenos Aires, y hace mucho frío para hacer una ceremonia al aire libre.
Claro.
Así que lo vamos a hacer el 29 de abril. Si vos me preguntás por qué el 29 de abril, yo te diría que porque sí, porque podía haber sido el 28 o el 30.
Claro.
Absolutamente, Luis. El 29 de abril de 1908... llovió torrencialmente en Buenos Aires, tuvieron que suspender la primera de las ceremonias y hacerla el 3 de mayo porque los caminos del Jardín Zoológico en aquel entonces no estaban asfaltados y eran un barrial.
Mirá.
A partir de ahí se festejó todos los 29 de abril. Pero lo más insólito de todo esto es que 18 años después, en 1926, y esto está documentado en los diarios de la época del 30 de abril,
sí,
donde en un pirulito chiquito, le hace pirulito pequeña nota,
sí,
en una pequeña nota dice, muerte, anoche a las 23:45, en su residencia de Lomas de Zamora, después de haber festejado el Día del Animal que él mismo creó, falleció Ignacio Lucas Albarracín, el conocido abogado defensor de los derechos de los animales.
No.
Por eso, la confusión de que mucha gente dice, es en honor a Ignacio Lucas Albarracín.
Claro.
El sobrino de Sarmiento, primero, no era el sobrino de Sarmiento, sino un pariente lejano. Y la segunda cosa es que, además, por casualidad, justo muere el Día del Animal, que él mismo creó, pero 18 años después.
Yo no creo que haya casualidades.
Yo tampoco.
Me parece que Jules Solar, por ejemplo, que era un, además de un gran artista plástico, un hermético, un hombre de profundo conocimiento, él empezó a pensar qué día moriría y se fue a una casa en Tigre y sin tener ninguna dolencia previa, ese día, durmiendo, se murió. Digo, para aquellos que dicen, bueno, uno podrá fallecer antes o de casualidad, bueno, algunos casos trágicos, desde luego que sí, pero hay algunos que son muy muy simbólicos, ¿no?
Ya lo creo, porque además la muerte de Ignacio Lucas Albarracín ocurre con un infarto masivo y 15 minutos antes de terminar la jornada del Día del Animal de 1926, ¿no?
Claro. Ahora estamos hablando con el doctor Juan Enrique Romero. Hoy están todos nuestros oyentes felices hablando de sus mascotas, que son sus compañeros sin voz, pero con mucha comunicación, ¿no? Aquellos que nos miran. ¿Qué pasaría si hablaran? Me pregunto yo.
Bueno, yo también me lo pregunto. Y depende, te lo juro, me lo pregunto siempre y digo, qué macano no ser el doctor Doolittle, ¿viste? Ese morocho que pescaba la onda y que encima le heredó esa condición su hija después en una película siguiente. Lamentablemente no lo soy, pero estar vinculado con nuestros animales de compañía, a mí me gusta más la palabra animal de compañía que mascota, y te voy a contar por qué. Porque estamos en una etapa social. Ayer lo hablaba con la ministra de Salud,
sí,
y asentía conmigo, vamos a lanzar un programa nacional, ya tenemos un programa nacional de tenencia responsable, pero un plan específico con todo dentro de aproximadamente un mes para abarcar todo el país relacionándolo con la salud de los animales. Y la salud y el acceso gratuito a la salud de los animales, que es algo muy importante.
Porque hoy es muy costoso para aquellos, ajá, que tienen un perro más. El gato habitualmente es algo que tenga enfermedades de base. Digamos, es más económico tenerlo. Un perro, si uno lo lleva a la veterinaria, tiene que contar con un dinerito.
Es verdad. Por eso mismo, bueno, hoy a la tarde yo voy a participar de la inauguración del 7º Hospital Público Veterinario en Florencio Varela. Hay otros 6 ya en la República Argentina, pero no alcanzan, no, digamos... bajo ningún punto de vista son suficientes para atender la salud de los animales. Entonces, volviendo al tema, hablaba de la deconstrucción del lenguaje. Estamos en una etapa deconstructiva en cuanto a lo que significa el género, en cuanto a lo que significa inclusive las relaciones con la mujer, las relaciones inclusive en cuanto a lo que significa un acto de violencia. Y creo que también les llegó la etapa a los animales de compañía.
Sí, ya no habla de los más. De cómo estamos plantados en la sociedad. Creo, yo lo he hablado en algún momento en tele, doctor, respecto, por ejemplo, de los animales de producción, ¿no? Que particularmente no somos una sociedad carnívora, no lo podemos negar. Ahora, México tiene regulaciones para que los animales en línea de producción no pasen una existencia fétida, lamentable, encerrados, y que también el momento de sacrificio sea lo menos cruento posible.
Esto es verdad, nosotros lo tenemos en las letras, pero no lo tenemos en los hechos.
Claro.
¿Por qué? Porque cada vez que vos vas por la ruta y ves una luz encendida, un supuesto galpón de aves, esas son aves que ponen los huevos que vos comés, pero que están 24 horas con luz, 365 días del año en un espacio de 40x40. Entonces, claro, yo creo que en las escuelas estas cosas de crueldad animal relacionadas con la productividad, alguien me va a decir, y me lo dijeron hasta en la facultad, bueno, pero entonces si no la gente se moriría de hambre. No, hay métodos diferentes de crianza.
Claro.
A mí me encanta comer huevos de gallinas que escarban, es
claro,
decir, de gallinas que caminan, de vacas que caminan y no que están en feedlot. Entonces, deconstruyendo todo esto desde la óptica de la deconstrucción de las conductas, también la palabra mascota solo habla y aplica a un objeto que te da suerte, un talismán. Y mis perros y mis gatos me dan contención afectiva, me levantan el ánimo porque no hacen ningún distingo conmigo.
Claro.
Son contenedoras, es mucho más que suerte.
Seguro.
Yo no soy el dueño de mis perros, yo soy el compañero de vida de mis perros. Entonces, desterremos la palabra mascota, desterremos la palabra dueño, desterremos la palabra tener. Yo no tengo a mi perro, se tiene una camisa,
claro,
se tiene un teléfono celular, pero al perro, a tus hijos no los tenés.
Bueno,
la vida con,
pero sabes que en algún momento esto lo he hablado, esto que te voy a preguntar es para pensar en común. En su momento, cuando yo hablé de la palabra adopción, yo entiendo el amor por un animal. Tuve un gato, un compañero de vida por 18 años, otro por 7. Sé perfectamente este vínculo tan íntimo y tan incondicional. Sin embargo, muchas familias que han tomado la decisión con mucho trabajo de incorporar en su alma, en su corazón y en su casa a un hijo humano, cuando se le aplica la palabra adopción a un animal, sienten un dolor porque sienten que son vínculos distintos, unos mucho más, a ver, trascendente, progresivo, de mayor compromiso, y que la mascota, perdón, el animal de compañía, merece un respeto, claro está, pero no se puede empatar a la cualidad de un ser humano.
Yo disiento, yo creo que se puede empatar perfectamente. Mira, yo tengo una educación católica, me mandó mi vieja a una escuela católica,
sí,
y donde el ser humano, Dios estaba hecho, el ser humano a la semejanza de Dios. O sea, yo me pregunto, en esta concepción judeo-cristiana de la realidad, el ser humano es el rey de la creación.
Claro.
Y no es así. Somos un mono desnudo que, si tomáramos a la historia del mundo, del Big Bang para acá, tomándolo a la escala de un año,
sí,
el ser humano llegó a las 11:30 de la noche.
Claro.
Del 31 de diciembre.
Sí.
De tal manera que somos un advenedizo donde no tenemos ninguna capacidad para discriminar. Mirá lo que te voy a decir, las cosas banal que te voy a decir. Cuando olemos puchero, nosotros olemos puchero.
Sí.
Y nuestro perro huele choclo, separado de la carne, separado del chorizo, separado de la morcilla, separado de los garbanzos. Si quiere lo junta.
Claro,
si
es un químico.
A dos, pero además tiene memoria. Y
sí,
que a los oyentes y a vos les propongo un juego.
A ver.
Cierren los ojos y acuérdense del olor de la comida más rica que la vieja o la abuela nos haya hecho. No tenemos esa capacidad, nos vamos a acordar de la imagen de la abuela, de la imagen de la comida, de la imagen visual de nuestra mamá, pero bajo ningún punto de vista el olfato nuestro puede compararse con el del perro.
Claro.
¿Somos capaces de ver a través de una pared la imagen térmica de alguien que está del otro lado? No. Una víbora lo puede hacer. Entonces, definamos que somos distintos, pero
claro,
no superiores.
Está bárbaro.
La palabra adopción,
sí,
es la palabra para aplicar a una persona no humana, sujeto de derechos, sensible, sintiente y sufriente, que comparte nuestra vida.
Última, y agradeciéndote muchísimo como siempre, acaba de salir en el diario El País de España. Según un estudio realizado con 2.000 ejemplares y encuestas con 18.000 dueños, así califica el diario El País, la raza de los perros no determina su personalidad. Digo porque vivimos en un momento... Mira, en los 80 era el pequinés y el perro que tiene Alberto Fernández. ¿Cómo se llama?
El collie.
Después vinieron los cocker. Después vinieron los sharpei. Y ahora estamos con la invasión de bulldog francés.
Bien. A ver... el diario El País descubrió el agua tibia.
Sí.
Pero, claro, viste, o sea, mezcló agua fría y agua caliente, le dio agua tibia. Lo cierto es que se sabe hace muchísimos años. La raza, en cuanto a la conducta del animal, la estirpe genética define un porcentaje ínfimo de la conducta final.
Claro.
Lo que define la conducta final es el ambiente, y el ambiente, o casualidad, somos nosotros. Somos el vínculo que tiene con el ser humano. Pero más allá de lo que decís, porque vos avanzaste en un tema interesantísimo, que es la connotación sociológica de lo que diría mi gran amigo Sigmund Freud, que es la cuestión aspiracional que tiene cada individuo a través de determinadas posesiones o determinados vínculos. El del perro es uno. Mucha gente que no tiene la capacidad económica, junta plata, yo lo veo en el consultorio, para comprar un perro de 250.000 pesos.
¡Una fortuna!
¿Vos te das cuenta qué significa 250.000 pesos para una persona que gana 60 lucas por mes, 70 lucas por mes?
No, medio año de laburo, más de medio año.
Más de medio año, y de repente lo junta, yo lo veo,
claro.
Que además es un perro contrahecho, que debería estar, en algunos países ya se prohibió su crianza. ¿Por qué? Guarda, que esto es muy interesante, ¿eh? Es un perro que la naturaleza hubiera descartado. Es lo que se llama un condrodistrófico congénito. Es decir, ¿viste los enanitos que cuando yo era chico mi vieja me decía, ay, son de Lilliput, son lilliputienses? Y resulta que gozan de una enfermedad o padecen una enfermedad genética,
sí,
que es la condrodistrofia, que tiene los miembros cortos, chuecos, y la cara de una determinada forma. Bueno, el bulldog, tanto el inglés como el francés, no nace por parto natural.
Y no puede porque
por
se le parte la cadera a,
claro,
la perrita.
Imagínate la cabeza que tiene. No,
claro,
pueden aparearse naturalmente por una cuestión física. Y además padecen enfermedades respiratorias, enfermedades oculares, enfermedades de la piel, enfermedades de los miembros. Entonces, claro que es un animal que merece todo nuestro amor y nuestra compasión. Pero ¿sabes por qué nos llama la atención y nos induce a la ternura, porque al ser mamíferos nos produce ternura y acercamiento todo ser que sea cabezón y con los ojos grandes. Esto está absolutamente determinado, porque tus chicos son cabezones, los nenes, y con sí. los ojos grandes, para que la mamá se enternezca y entonces se vincule, y al vincularse se miren a los ojos, la oxitocina se eleve, baje la leche, y como somos mamíferos nos críen adecuadamente y nos contengan adecuadamente.
Clarísimo.
En esa trampita hemos caído con el bulldog francés.
Doctor, como siempre, un placer hablar contigo. Muchas gracias.
Querido, un abrazo grande, a tu disposición entera.
Abrazo grande. El doctor Juan Enrique Romero, con un detalle: el mejor perro es el que obviamente incorporas a tu familia. El, ¿cómo se le dice? ¿Calle, cordón y vereda? ¿El perro pura raza, de pura calle? Bueno, ese te va a brindar todo el afecto que estás esperando.